Pues activada las mujeres W. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Les habíamos anunciado, es un comediante maravilloso. Ya nos va a explicar esa diferencia entre humorista y comediante. Es nada más y nada menos que Antonio Saniz. Hoy eres doble.
Ya nos saludamos, ¿verdad? Ya nos habíamos saludado.
¿Qué más? Me gustó la practicidad. ¿Qué más?
No, pues yo feliz. Como les dije antes, me siento mal vestido porque pensé que era radio.
Ay,
era solamente radio. Entonces dije, no, yo me pongo
nada. No, pero aquí antes de que los invitados ingresen, hacemos un escaneo y tú no estás mal vestido.
¿No?
No, no.
Porque estoy sin medio.
Ayer hasta lo veíamos. Pero mira,
mira, o sea, él se siente un poco...
Aquí nadie tiene medias.
Por favor,
sí tenemos.
Nadie tiene medias.
Bien, estoy en el lugar correcto.
A ver, Antonio, yo sí quiero arrancar por ese pedacito. ¿Es humorista o es comediante?
Pues la verdad, yo no, a mí nunca me importa lo que me digan, lo que sea. Sí, prefiero comediante porque creo que humorista abarca dibujante, caricaturista, cuenta chistes.
Ya.
La persona que esté como tocando el humor, ¿no?
Okay.
Comediante siento yo que es más como la persona que se sube a hacer comedia y ojalá con su propio material.
Ok, me gusta. A ver, ¿dónde arranca toda la historia de Antonio Saniz?
Uy, en el colegio.
Ahí ya sentiste que tenías palo para...
Sí, sentí realmente...
Además, para hacernos reír.
Sí, además que era lo único. Yo tengo un déficit de atención severo.
Acabamos de revisar eso.
Entendemos que Paula hacía lo mismo en el colegio.
Y entonces me iba muy mal en el colegio. Me mandaban a psicólogos. En un momento dado, los psicólogos le dijeron a mis papás más o menos como, mire, pues el rendimiento académico de este niño, pues no es que sea el mejor. Yo les sugiero quiéranlo mucho. Porque el futuro de él no se ve muy claro y yo no tenía la capacidad de memorizar nada.
Ajá.
No podía, porque la gente que tiene déficit de atención, obviamente, uno se sienta, intenta y ahí mismo algo lo saca y algo lo está. Entonces, no podía, me iba muy mal. En esa época, mi papá, que era de Manizales. Entonces, la letra con sangre.
Con sangre,
entra,
sí.
Y eso era peor porque me daba más nervios. Entonces, una vez en el colegio, estaba en el Liceo Francés a los 7 años, y hicimos un homenaje a Rafael Pombo. Entonces, por grupitos nos aprendíamos un poema. Y paradójicamente, como es la vida, nos pidieron a nosotros, a nuestro grupito, Simón el Bobito, representar a Simón el Bobito. Y a cada uno le dieron un pedacito y yo le dije a la profesora, usted me conoce, ¿cómo me da este pedazo al frente del colegio?
Ajá.
Yo recitar no puedo memorizar. Y le dije, ¿me deja ser el personaje? Entonces me dijo, pero a usted ya le dicen Antoñito el Bobito,
ay,
retrasadito.
No. Ay, no puede.
Y le dije, ¿lo dijo de chiste o en verdad muy serio?
No, me hacían bullying, claro, porque ay, pues no. en nuestros colegios la inteligencia se mide por notas. Entonces sí. El que tiene 10, pues es muy inteligente. Sí, el que no saca 10, pues menos. Y el que saca 2 es ya tarado. Entonces.
Sí, los creativos siempre no tenemos buenas notas.
No, no. Pero entonces en ese momento.
Los peores.
Pues el lugar en el mundo no era muy claro qué va a hacer este muchachito. Y entonces, durante el tiempo que los niños se memorizaron el poema y la cosa, yo era preparando el personaje y entonces agarraba los pantalones de mi papá, que me quedaban grandes, y el sombrero, y el balde, y todo lo de Simón el Bobito, y cuando lo representé al frente del colegio, sentí algo muy diferente, y es que la gente se estaba riendo, pero esta vez conmigo, no de mí.
Ajá.
Y las carcajadas, porque pues obviamente dice de Bobito. Y,
¿cuántos años tenías ahí?
Como 7, 8 años.
Ay, qué divino.
Y bajé y el mundo me cambió.
Ajá.
Porque entonces, claro, bajé y ya los que me hacían bullying era como, ay, Sanín, usted es chistoso, bien.
Pues bueno.
Niñas en el colegio.
Sí, se las levantó así entonces.
No, y se acercaron después. Hola, ¿y tú cuándo llegaste al colegio? Yo, a ver, llevo 4 años con ustedes, nunca me han visto. Entonces, ahí empecé a entender que tenía una herramienta y que podía desarrollar y que tenía un lugar en el mundo. Que yo sí servía para algo.
Qué bueno que te dieron esa oportunidad.
Sí, entonces, a partir de ahí, seguí buscando cada vez más escenarios y cada vez más lugares donde podía hacer eso.
Bueno, yo quiero que nos cuentes un poco qué trabajos tuviste que hacer porque bueno, eso fue en el colegio, pero siempre que uno se sube frente a un escenario pasan muchas cosas, ¿no?
Muchísimo.
Salen todas tus inseguridades, tus temores. ¿En qué momento tú dijiste, ya estoy preparado para subir a este escenario? ¿Cómo fue ese recorrido para poder hacerlo como lo haces también hoy?
Es la verdad es que antes de cada show, uno cree que no está preparado. Hay muchos nervios, yo todavía tengo déficit de atención, todavía estoy antes de subirme a un escenario, a hacer un show de una hora y media más o menos, y siempre digo, se me va a olvidar todo, no me va a acordar.
Y todavía cuando bajas las chicas te dicen,
Sanín. A ver. Club de fans. Tiene un club de fans. Está demasiadamente espectacular.
Mi club de fans.
Pero pues sí, eso me ayudó mucho en la adolescencia para acercarme, para vencer la timidez, para ponerme máscaras y poderme acercar más tranquilamente. Pero eso fue todo paulatinamente, porque después en el colegio siempre buscaba el lugar para hacer reír a la gente y las obras de teatro, los personajes, o imitar a la profesora. Y eso me salvó, me dio un lugar en el mundo. Y después en la adolescencia conocí un amigo que tenía lo mismo que yo, timidez, pero también hacía reír a la gente. Y con él empezamos a caminar las calles de Bogotá porque no teníamos un peso. Entonces nos decían, hay una fiesta en tal lado, y hacíamos cálculos de eso, más o menos 3 horas caminando. Dale.
¡Ay, no!
Entonces nos íbamos caminando, y en esas caminatas íbamos haciendo personajes, íbamos haciendo acentos. Nos llamaba mucho la atención porque los argentinos hablan de esa manera, los chilenos, nuestros papás que eran de Manizales, pero habían crecido en Bogotá. Entonces, cuando los llamaba alguien de Bogotá, era, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Pero llamaba a alguien de Manizales, ¿cómo estás?
Alargando, pues.
Se volvía a ver, pues, ya, ¿qué más? ¿Cuándo es que tal? No, ¿cómo les ha ido? Entonces, uno como que no sabía muy bien de dónde salía eso, pero nos interesaba mucho. Entonces, con él estuvimos todo el colegio y después la universidad. Pero nos pasó lo que nos pasa muchas veces cuando nos enfrentamos a hacer lo que realmente queremos. Y es que nos han metido miedo del fracaso, de que, bueno, muy chévere, pero ¿de qué van a vivir? No, si ustedes se dedican al teatro, esa vaina van a terminar debajo del puente fumando cocaína acá. Nos van a estar mal. Entonces nos dio miedo y entramos a publicidad y trabajamos mucho tiempo en publicidad. Hasta los 30 años. Que yo sentí una señal porque la agencia donde estábamos trabajando se fusionó con otra agencia. Entonces dije, y tenía unos ahorritos, tenía una hija de 2 años, pero tenía unos ahorritos y dije, este es el momento. Entonces le pedimos a un amigo que nos prestara el bar una noche por semana, y nosotros íbamos a ese bar, y al principio nadie nos conocía. No sabían qué era lo que estábamos haciendo, porque no era contar chistes. Y al principio pedíamos bajar la música, perdón, nos dan media hora. Y empezamos a hacer lo que tratábamos de hacer. Y fuimos encontrando el camino más o menos de comunicación. Y luego se empezó a llenar ese lugar, ya para la gente iba a vernos. Y estuvimos como un año, después otro lugar, nos pasamos a un lugar más grande. Y como al año de estar en ese lugar, una noche nos dicen, llegó, los vino a ver Fanny Mique. Porque pues ya había hecho como un run, ya había un voz a voz de ese show. Y entonces le gustó y nos invitó al Teatro Nacional.
No, puede ser.
Entonces eso es más o menos la historia
de
arrancamos, sí. Después estuvimos ahí mucho tiempo en el Teatro Nacional. Después hicimos novelas, nos empezaron a invitar a hacer novelas. Y después mi amigo tuvo un proceso, Julián Arango tuvo un proceso que se separó y se fue a encontrarse a sí mismo. Entonces yo tuve que empezar de cero a hacer stand-up comedy, que es realmente para mí lo ha sido el proceso más difícil, porque sí es allá subirse solo y buscar con una voz que uno no, a veces no sabe cómo es, pues buscar su ritmo, su humor, su comedia y su voz.
Antonio, al inicio del programa estábamos hablando de que hay una línea muy delgada en cómo hacer reír a la gente o qué tipo de humor tener para precisamente no herir susceptibilidades. ¿Qué tan difícil es trabajarlo y hasta qué punto uno se da cuenta hasta dónde puede llegar?
Nuestro trabajo es muy complicado porque no tiene fórmulas, no tiene, todo es prueba y error. Uno se sube con algo que escribió, que cree que puede funcionar, y si engancha, entonces uno dice, okay, entonces vuelve y lo mejora y lo vuelve a botar, y va generando eso. Y va viendo mismo, ahí mismo va viendo también el límite hasta donde yo puedo llevar este tema, donde yo creo que que mi voz y mi persona escénica, porque uno también crea eso un poco.
Claro,
el uno de allá arriba es un poquito diferente. Esa persona escénica está dispuesto a decir o hasta dónde está dispuesto a ir, ¿no? Si yo me voy por una comedia más ramplona, pues no, ese no es mi personaje. Entonces, trato de mantener ese personaje con una voz.
Antonio, me da curiosidad, ¿alguna vez te ha pasado en una obra tuya y de pronto alguien del público o el público en general no se ríe?
Sí.
Con lo que tú estás diciendo o con tu chiste, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo haces ahí en el momento? ¡Qué susto!
Se sufre y se baja llorando.
Pero esa es la prueba.
Me río yo solo, funcionando.
En general, lo que pasa es que nosotros tenemos diferentes escenarios. Digamos que el escenario mejor para nosotros es cuando montamos una obra en un lugar, la promocionamos y gente va a vernos, ¿no? Eso le cuesta a uno muchos años a llegar a ese punto, pero cuando uno ya llega a ese punto, la gente que va a verlo a uno va porque quiere verlo. Entonces, ese es el mejor escenario y ahí siempre funciona. Uh-huh. Al principio me costó muchos años, especialmente haciendo stand-up solo, porque es un oficio en el que hay que coger mucha piel.
Guárdese la piel. Okay. Contenga, que voy a hacer un corte. Ya venimos, vemos con más de esta historia, Antonio.
Que yo hablo mucho.
Con su ayuda y la de cientos de mil.
¿Usted cree que en Colombia se hace buen humor?
La verdad creo que sí, porque yo personalmente soy como un poquito difícil de hacer reír y personalmente con los humoristas del país me río demasiado.
Humor político. Bien interesante, porque es otra forma de ver la política, otra forma muy cómica de ver la política colombiana, pero sí, lo político, el humor político es bien bonito.
Sí, yo creo que sí, pues de pronto a mí me gusta mucho el humor como tradicional, digamos, como que se burlan de las costumbres colombianas, como de las regiones, los acentos, en fin, y también creo que Colombia es muy bueno en humor político. Creo que podríamos decir que nos va muy bien por ese lado, aunque obviamente hay programas de humor muy famosos en Colombia que no voy a decir, que ya como que su humor pasó de moda, como que ya no.
Todos sabemos.
Pues creo que siempre ha habido como que sus puntos altos y bajos, pues por ejemplo desde los medios de comunicación, desde programas de televisión destinados al humor, entonces eso creo que siempre ha ido evolucionando, tanto en medios de comunicación, de televisión, radio, en teatro, y ahorita pues por ejemplo con la importancia del internet y de las redes sociales, creo que siempre se ha ido diversificando y pues creo que igual siempre ha habido como que, como digo, sus puntos buenos, sus buenos exponentes como los no tan buenos, entonces creo que siempre va evolucionando.
Yo creo que sí, yo creo que Colombia tiene mucho potencial para la comedia y soy muy fan, la verdad, de la nueva generación de comediantes, también de la vieja. Consumo mucha comedia y lo que te digo, creo que Colombia tiene muchísimo potencial en eso.
Claro que sí, obviamente pues por la cultura colombiana, por lo separado que está, por los acentos, por tantas cosas, pues obviamente el humor, la gente se pega de ahí, por todo se ríe o hace chistes de todo.
Sí, claro.
¿Por qué?
Porque nosotros tenemos grandes humoristas a nivel nacional e internacional, ¿no?
¿Conmigo?
Ahorita, si lo vemos en todos los medios de comunicación, se ve un personaje que nos hace reír cada mañana, cada atardecer y anochecer también.
Ahí está la opinión de nuestros oyentes. Hasta ahora en las calles de Bogotá. Estabas dándonos una respuesta a pregunta de Adri sobre si...
Cuando... Exacto. Como alguien del, como que tú haces algo en tu obra, obviamente, para que la gente se ríe y de pronto nadie en el público se ríe y uno en vivo ahí en directo, qué susto, o sea, ¿qué haces? ¿Cómo lo manejas?
Pues al principio realmente fue muy difícil, fueron años de crecimiento y de dolor y de generar piel fuerte.
Coger callo.
Coger mucho callo. Al principio, yo me acuerdo, al primer año, porque hacemos shows empresariales también, hay empresas. Ajá, que no son los shows que vienen a vernos, sino que uno lo contrataron, está ahí, hay mucha gente que
ustedes
lo
son
reconoce.
El regalo.
Exacto.
De la empresa.
Y mucha gente que dice, ay, chévere, otros que dicen, ¿quién es? Y otros dicen, ay, no. ¿No? Pues obviamente. Y en uno de esos al principio, me acuerdo que era para unos urólogos.
Ay, madre.
En Barranquilla. Y yo empezando, porque uno va suavizando el acento rolo, pero al principio uno hablaba así.
Sí, exacto.
Sí, buenas noches. ¿Qué más? ¿Cómo estás? Estoy feliz de estar en Barranquilla, güey.
Horrible.
Entonces,
sí, entonces, no me identifico.
Y llevaba por ahí unos 20 minutos sin una risa. Y yo dándole y dándole y dándole. Uno de, esa, la descripción de la gota fría que empieza a correr por la espalda así. Y en un momento dado, yo oigo una señora costeña que está en primera fila que dice: ¡Ay, bájenlo!
Bájenlo.
No.
Ay, bájenlo. Ay, sí, ya
no.
Como con dolor, ya, ay, bájenlo.
Como con desasosiego.
Y yo, muy buenas noches, gracias.
Como con compasión,
con
también
compasión.
Como bájenlo.
Sí, está sufriendo.
Me pasa un poquito por regiones de pronto, o sea, que la gente en la costa o la gente del interior tienen distinto humor.
Claro.
Entonces, de pronto en un lado se ríen más que en otros,
sí,
o no se ríen.
Lo que pasa es que vamos abriendo. Al principio hacemos comedia de barrio, hacemos comedia de la gente, de nosotros, de nuestros amigos, y uno poco a poco va probando material para otros lugares. Entonces me acuerdo la primera salida también a Medellín, fue difícil, pero ya en un momento dado uno como que entiende, lo entienden a uno. Barranquilla es una gran
plaza.
Ciudad, pero impresionante para hacer comedia. Medellín también, Bucaramanga es alucinante, realmente todo Colombia. Y uno empieza a salir también después a Ecuador, a Perú, a Estados Unidos, y ya se empieza a conectar con otras fibras que son diferentes, pero ahí va uno ampliando un poquito su barrio, su
claro,
mundo.
No hay que ser muy valiente. Demasiado. Para seguir ahí de pie después de escuchar a esa señora. Yo me imagino que no había ninguna carcajada y solo se escuchó la señora, así de silencioso estaba el público.
Sí, silencioso.
Bueno, ese fue un momento difícil,
sí.
Pero un momento que tú hayas dicho, es que yo soy un teso.
Ay.
Que la gente no para de reírse y tú... Te tocó incluso acceder a ti la pausa.
Sí, este fue mi momento.
Fue el momento, uno de los momentos más maravillosos que recuerdes de un stand.
Tengo momentos muy especiales. Ahorita con la nueva obra que se llama Orgasmo, que está en Amazon Prime.
Uh-huh.
Fue, por ejemplo, una sorpresa porque me llamó Amazon. Yo tenía escrita esa más o menos. La ensayé muchísimo para montarla y el Teatro Nacional me dejó hacerla ya en la Castellana.
Uh-huh.
Y pero yo venía mucho tiempo de no hacer esta stand-up en Colombia, porque llevo unos años en Nueva York, y entonces tenía mucho miedo de que si iba a ir la gente, que si iba a coger otra vez el, y cerrar esas dos grabaciones fue como,
wow.
Pero de verdad, ahí sí no pude retener el llanto, porque fue muy, muy, muy emocionante, como, wow, ok, yo pues... todavía queda, todavía
qué bonito,
hay más.
Qué lindo,
de esto,
sí.
Sí. Y la otra es en Perú. Entonces, una verdad, yo me invitaron a Perú y nosotros como crecimos con la perbólica, veíamos programas de Perú. Y
sí, tenemos cualquier cosita, la Inca Cola.
Exacto, entonces no entendíamos muy bien el tamaño de Perú o la importancia,
sí,
de Perú. Y honestamente, como colombiano, me siento mal decir esto, pero los teníamos como, ¿no? Porque veíamos el programa de Cristina o bueno. Laura en América. Y yo y le dije, sí, pues vamos, hacemos el show y la cosa. Y fui sin mucha expectativa. Y de pronto entré a un lugar de... Era una media torta de 3,000 peruanos esperándome. Entonces también ese fue un momento como, wow. O sea, el humor de uno sí llega, sí llega. Sí,
eso sí, qué bello.
Y la verdad es que todas las noches que la gente se ríe, uno todavía no puede creer que lo esté logrando, porque es una magia tan extraña, es una comunicación, es una
energía también.
Una energía tan extraña que es simplemente uno dice gracias que esto exista, ¿no?
Antonio, yo sé que Paula le preguntó por lo bonito, pues yo quiero retroceder un poquito. ¿Alguien lo ha cogido o en la calle o apenas terminó una función y la... Es muy parecido a la primera pregunta que le hice, le ha dicho, oye, no me gustó lo que me dijo, siento que se pasó, o como una retroalimentación, pero más como para futuras funciones, o le ha ido espectacular?
No, en general sí, en Medellín una vez un señor se puso, porque estaba, fui con una obra que se llama Todo lo que siempre quiso saber y su papá nunca le explicó, que es un libro que escribí, y es acerca de crecer y de lo que no nos explicaron a los hombres y a las mujeres, pero más a los hombres.
Okay.
Entonces tiene muchos temas sexuales. Como orgasmo, pero es más, orgasmo viene un poco de ahí.
Ajá.
Y es hablemos de estos temas. Y entonces, pues, en ciertos lugares la gente todavía no está preparada. Yo no hablo de ninguna manera grosera, ni... Pero
en Colombia se dice tabú con esos temas sexuales.
Entonces, en un momento se paró un señor y me dijo, acá hay mujeres. Y yo, pues, ¿Y?
Nosotras también tenemos orgasmo, como así. Pues,
no vayas a empezar a sudar, raro, ¿no? Pero pues, hay una tendencia a eso.
Un señor como muy, oiga, acá hay mujeres.
Conservador.
Sí, también dependerá de la edad, del público. Es que son demasiados factores en solo lugar donde convergen tantas personas. Ahora, yo quisiera que habláramos de esa persona que está detrás, las mujeres. Ayer lo conversábamos con Paula. Mm-hmm. Pero hay una mujer que estás muy enamorado y siento que has llevado a, la has llevado por el camino de el humor.
Mal.
Ay, pero es muy divertido. A mí me parece que Marcela lo está haciendo increíble. Tengo que decir que.
Sí, yo también.
Muy bien, se deja ir.
No se apoyan, se
complementan.
Sí, nuestros hijos ya están grandes.
¿Ah? Te tiene muy fit.
He mejorado. Mejorado, pero ya lo
que... Está viendo un video tuyo y eres otra figura. Ya estás muy fit.
Sí, ahora, en diciembre perdimos todo. En diciembre...
Todos.
Marce, pues llevamos 10 años juntos y en el 19 decidimos irnos a vivir a Nueva York.
Ajá.
Como una nueva fase de pareja, como una nueva... nuestros hijos ya están grandes, fuera de la casa, entonces dijimos, pues este es el momento. Uh-huh. Nueva York nos emociona, es la cuna del stand-up comedy, entonces también estoy empezando a hacer stand-up en inglés. Uh-huh. Y allá nos dimos cuenta que realmente lo bonito... Y esto las parejas con familia, con hijos, a veces no nos damos cuenta. Y es que este mundo, la pareja es solo dos. Los hijos vienen, se van, los papás están de vez en cuando, los amigos, pero esto se llama solo dos. Y estamos solo dos en el mundo. Entonces empezamos a escribir lo que sentíamos nosotros y a ponerle un poquito de comedia. Empezamos a hacer un video cada mes. Como chistoso. Ajá. Que pensábamos y sentíamos lo que nos estaba pasando, volvámoslo video. Y nos empezamos a emocionar, a escribir, aprendí a editar. Esto es los dos en un apartamentico muy chiquito en Nueva York. Entonces dijimos, hagámosle. Y empezamos a comprar el micrófono mejor. Y
sí, hoy estás muy profesional.
Y ahí vamos mejorando.
Me enseñen, por favor.
La gente que lo está viendo se llama Solo Dos en Instagram. O nos sigue con Marce2Fit o @AntonioSanint. Y ahí ven todos los videos que tenemos.
Antonio, ¿qué le dirías a los jóvenes actores o comediantes que quieren como emprender tu camino también, aparte del talento, obviamente, qué se necesita, que sea así contundente, características, virtudes para lograrlo y hacerlo y salir adelante con eso?
Jim Henson, que es el de los Muppets, de la rana René, y tiene una frase que a mí me encanta y es una esperanza ridícula. Uh-huh. Sí, él lo llama así. Es una esperanza que uno dice, pero yo... Uh-huh. Y lo único que uno tiene para momentos difíciles, para empezar, esto es muy difícil, por lo que decía, hay que coger mucha cancha y mucha piel y pararse muchas veces y fracasar en cantidades absurdas, como es la actuación también. Uh-huh. La gente cree que esto es muy fácil y la cantidad de casting que uno hace todos los años
cosas.
Y fracasa. Pues,
o sea, ensayo, error y vas a aprender como la vida. Como y no para. Vida misma,
y
con todo.
No pare. Mucha gente empieza y empieza bien, y como al año las cosas a veces no se dan tan fáciles y dejan. Uh-huh. No, sigan. Eso, de verdad que si confían en ustedes, eso va para arriba.
Sí. Antonio, con, digamos, las temáticas que estás mencionando, pareciera que también la comedia evoluciona, así como el tiempo, ¿no? Para ti, en tu comedia, ¿qué son las mujeres? ¿Qué significan las mujeres?
Uy, pues es lo más potente, lo más bonito, lo más... Es que yo lo escribo en orgasmo, es que el orgasmo es algo... El orgasmo femenino es muy poderoso, es muy grande, eso... El orgasmo masculino es una cosa muy física y muy pequeña, y es muy boba, es muy... ¿no?
Y es muy rápida.
Es muy rápida y es muy...
¡En este momento!
Sí.
Es muy visual.
Es muy visual. Es muy sencilla, es muy básica. Esa es la palabra básica.
Sí.
Es y ya. No, la complejidad del orgasmo de una mujer describe perfectamente cómo es la diferencia de géneros. Y creo que en eso, en esa descripción de orgasmo, traté de poner exactamente lo que siento.
Me gusta.
Sí, total, que uno es como una bomba un planeta, el uno como es el uno de Marte, el otro de Venus.
Sí,
total, no, la mujer que se puede, o sea, tener muchos orgasmos, sí.
Sí. Eso no lo vemos en Prime.
Pero ahí, ¿no? Ahí está todo el núcleo. Ahí.
Yo ya quiero ver.
Yo también me la quiero ver.
Antonio, ya nos vamos, lastimosamente este programa es
se
muy
corto. Muy rápido.
Se nos fue muy rápido. Pero queremos que envíes un mensaje. O decidirás si a los nuevos comediantes o a alguien a quien quieres agradecer hoy porque estás acá, porque estás muy talentoso, porque has hecho muchas cosas por este país también.
No, gracias por tenerme tanta paciencia en los momentos de empezar. Todos somos muy malos cuando empezamos y a los que quieren hacer comedia, háganle de verdad, hablen lo que ustedes quieran desde el corazón, con verdad y con huevos.
¡Eso! He dicho, y nos vamos las mujeres doble gusto. Gracias por acompañarnos una vez más. Mañana nos encontramos, mañana es miércoles. Esta semana está
miércoles.
Rara, mañana
es
miércoles. Miércoles, sí. Miércoles mañana a las 12 del día aquí.
Hasta mujeres el primero de febrero todo es raro.
45 de diciembre.
Ay, no, se pasó muy raro. No.